en Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa.
Vaya, vaya.
Con Maite López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 3, 7, 8. ¿De qué estoy hablando? Pues del número de programa que cumplimos hoy, el 378. Somos unos jovenzuelos que seguimos cumpliendo días. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Seríamos ya mayores de edad. 3 y 7, 10, 8,
sí,
18.
Pero tenemos
¿o no?
un añito ahí escaso, si bueno, lo cumplimos. Somos unos bebés, estamos
para
llenos
efectos,
de
efectos reales,
ilusión. Sí. Bueno, también es verdad que lo de la edad es muy relativa, ¿no? La edad de las tortugas, la edad de los perros, pues la edad radiofónica de nuestro programa es 378 días. Y a nosotros nos hace mucha ilusión esta cifra, casi tanto como decir eso de que hoy por fin es viernes y que además no vamos a dormir la siesta porque tenemos un montón de cosas que contar y solo tenemos una hora por delante para hacerlo. Así que sin más, nosotros a las 4 y 6 minutos abrimos el chiringuito. Lo hacemos con esas noticias curiosas, con esa cara B de la actualidad que nos llama la atención y que lo utilizamos para iniciar el programa con una sonrisa, porque hay otras noticias que podemos seguir contando.
Sí, sí, sí. Podríamos contar malas, pésimas noticias, pero queremos también ponerle un lado amable a este viernes. Y la verdad es que, mala pregunta, ¿te acuerdas de Tom Hanks en Forrest Gump corriendo con esas melenas?
Corre, Forrest, corre.
Corre, corre.
Que no paraba, lo hacía como terapia.
Y estaba
años
días
y años
y días corriendo. Bueno, pues en realidad esa persona existe. El personaje que estaba interpretando Tom Hanks, no Forrest Gump, se llama Mark Covert. Y es un estadounidense que lleva 45 años corriendo todos los días.
45 años todos los
todos
días.
Todos los días.
Vamos a decir el tópico de ese de haga sol, nieve o llueva.
Corrió el día que nacieron sus hijos, corrió el día que murió su madre, corrió el día que murió su padre, ha corrido siempre, ha corrido recién operado, ha corrido con un cólico, ha corrido cojo. De hecho, empezó a correr porque fue al médico y le dijo al médico, mire, tenemos que hacer una artroscopia, que es una exploración para finalmente operarle. Y dijo, de eso nada. Salió del médico, se fue a casa, al día siguiente se levantó, se puso una bolsa de hielo en la rodilla, se calzó unas zapatillas y empezó a correr. La meta ese día era hacer una milla.
Una milla.
Poco más de kilómetro y medio.
Bueno, para algunos ya es,
ya es bastante,
un reto,
sí.
¿Eh?
Bueno, pues lo hizo. Hizo esa milla arranqueando y dijo, bueno, pues no he muerto, lo he conseguido,
sí, he
así que
mañana
voy a hacerlo más. Bueno, pues no solo mañana ni pasado, sino que llevaba porque ha decidido para esta semana. Esa es la mala noticia que tengo que darte, ha parado.
¿Qué le ha pasado? Pues ha tenido que pasarle algo muy grave para
que el hombre tiene 63 años, que empezó muy joven en esto, y a pesar de ese entrenamiento en los calores del desierto, porque ha corrido con 50 grados, ha corrido con 12 bajo cero en Colorado, en todas las circunstancias, pues ha decidido que tiene una lesión en la planta del pie y que es el momento de pararse. Y es que, claro, lo ha hecho prácticamente como lo hacía Forrest Gump. De repente, en mitad de la calle, ha parado, ha mirado sus pies y ha dicho, chicas, hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí hemos llegado. Un verdadero junkie, ¿no?, de correr.
Sí, sí.
Y al final lo ha dejado así en seco. Bueno, como muchos se quitan de adicciones varias, como por ejemplo fumar, en este caso correr, llega un día, de repente dicen, hasta aquí, lo dejo. Pues le ha pasado casi igual a este americano, que tiene mérito y mérito.
Pues mira, ha dado 20, bueno, ha recorrido la distancia equiparable a 20 vueltas al mundo.
¿20 vueltas al mundo?
Sí, 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 sí.
Pues casi merecía la pena, ¿no?
De zapatillas, tremendo.
No correr en círculo o no correr los alrededores, sino echar a correr y recorrer el mundo. También
es
hubiera
tremendo
sido una buena propuesta.
Fíjate que él es, decía, profesor de educación física, un señor muy entrenado. Trató de estar dentro del equipo olímpico americano, no lo consiguió, se quedó a las puertas, pero sin embargo allí es muy conocido porque pasó a la posteridad como la primera persona que cruzó una línea de meta con unas zapatillas de la marca Nike. Cuando nadie conocía la marca Nike o Nike, como dicen algunos, él cruzó la línea de meta con unas Nike. Fue la primera persona. Bueno, Nike está agradecidísima desde ese
día. Es lo que te iba a decir. Yo está pidiendo a gritos un anuncio.
Y bueno, y lo cierto es que toda la vida ha corrido con esa marca de zapatillas.
Con las zapatillas.
Así que vamos a echar de menos los que alguna vez habíamos oído de la pureza de Mark Covert, el que ha decidido pararse. Y bueno, pues ya ves tú, 20 vueltas al mundo, 260.000 kilómetros en sus piernas.
Al mundo. Qué historia tan curiosa. Casi, casi, Pablo, atento, como la que te voy a contar yo ahora.
¡Vaya, vaya!
La verdad es que he estado tentada. Al principio iba a elegir la banda sonora de Tiburón para ambientar esta noticia, pero mejor los Beach Boys, que me ha parecido a mí mucho más alegres y playeros, aunque el tema no te creas tú que es tan festivo.
A ver.
Hablamos de playas y de tiburones. Un equipo ha desarrollado dos trajes diferentes para intentar evitar precisamente eso, los ataques de los tiburones. Lo más curioso es que uno es de tonos azulados y grises, porque dicen que este traje, estos tonos azulados y grises, aprovechan las deficiencias visuales de los tiburones, que parece que no ven muy bien, y así camuflan al surfista. El otro modelo, el otro traje, cuenta con un patrón de rayas blancas y negras, algo parecido como una cebra, para que nos lo podamos imaginar, que se cree que el tiburón identifica estas rayas blancas y negras como algo que no es comestible. Y según uno de los responsables del proyecto, dice que a muchos animales los diseños rayados les indica que están ante una presa que no es segura para comer. Vamos, que vuelve a los surfistas como algo poco apetecible. Antes de probar los trajes, los investigadores, por supuesto, hicieron una prueba, una hipótesis mediante los osos de los muñecos. Descubrieron que los tiburones tigre nadaban sin molestar alrededor de los que llevaban un traje de rayas blancas y negras, pero atacaban a los que vestían el tradicional traje de neopreno negro, quizá porque nos asemeja demasiado a una foca, a lo mejor, o algún pez. También el de tonos azulados y grises decían que funcionaba porque confundía a los escualos justo antes del ataque, que dudaban si pegar el bocado o no pegar ese bocado. Cuentan cosas muy curiosas los investigadores, por ejemplo, que los tiburones se basan tanto en el olfato como en los pequeños impulsos eléctricos para encontrar a sus presas. Así que cuando el corazón late fuerte, fuerte, el corazón sabe que estamos cerca, pero que la vista también es importante, justo en los últimos segundos de un ataque. En fin, que estos trajes están diseñados para que sea en ese preciso momento cuando el escualo, cuando el tiburón decida retirarse y no morder. El camuflaje confunde, mientras que el rayado asusta. Y ya te imaginas que alguien le está sacando partido a esto, ha empezado a diseñar. Es una empresa americana que se llama Sams y está empezando a diseñar esos trajes de neopreno. También vende pegatinas y fundas para tablas de surf, kayak y otro tipo de embarcaciones, por si acaso los tiburones quieren pegar un bocado. En fin, parece que es una buena noticia. Por cierto, hace solo dos días moría una joven de 18 años en Brasil por el ataque de un tiburón.
¿Qué me dices?
Es la número 59 en las costas brasileñas. Caray. En lo que va de año. Desde el 2010 no sufríamos un año tan malo en el ataque de tiburones. Algo está pasando, algo se está removiendo por ahí en los océanos.
Me tranquilizas. Tengo precisamente un bañador de rayas blancas y negras, así que
Eso estaba pensando yo. En lugar de las flores, de los Beach Boys y de nada, uno blanco y negro, uno rayado para que no te pegue un mordisco un tiburón. Es muy vistoso, Pablo. Luego colgamos en la página Facebook, si quieres,
la foto de
ese surfista a rayas, para que todos aquellos que utilizan nuestras redes sociales, además de escucharnos, puedan ver nuestros contenidos. Luego más, Pablo. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Descubra África y su inmensa sabana. Déjese conquistar por los enigmas del lejano oriente. Viva toda la magia y la grandeza de América. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis, Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Cada vez que pones la lavadora llena, ahorras hasta un 40% de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. cuidamos el agua.
Llevamos un mes, 4 semanas, escuchando esta sintonía y sabiendo que vamos directos a la Universidad Complutense, al campus del Escorial. Pero hoy ha llegado el momento de echar el cierre, de cambiar ese cartel en el Escorial, en el que podíamos leer abierto por vacaciones. Han sido, como decía, 4 semanas intensas, llenas de voces, que vamos a intentar resumir en apenas unos minutos. Pilar Rivera, buenas tardes, ¿se acabó?
Hola, ¿qué tal, Maite? Buenas tardes. La 26ª edición del Verano Complutense efectivamente ha echado el cierre por las aulas de las 3 sedes sanlorentinas que los acogen. Han pasado políticos.
Quiero anunciarles que una de las próximas medidas de este mes de septiembre será...
El Estado autonómico tiene que ser más eficaz, tiene que ser más eficaz.
Está usted delante del ministro de Justicia, que ya no será en su vida política cosa distinta que ministro de Justicia.
A mí mis compañeros me gustan todos.
Se ha debatido sobre movimientos y redes sociales.
El 15M yo creo que marca un antes y un después en el contexto de la protesta en España. Y bueno, no podemos entender fenómenos de movilización que hoy en día tienen lugar en España, como por ejemplo las mareas o la visibilidad de la plataforma de afectados por la hipoteca, sin el fenómeno de los indignados.
Yo básicamente creo que para mí el Twitter siempre ha sido pues lo que es un microblog y es una forma de opinar.
Se ha hablado de emprendedores, autónomos, de la imagen y del presente y futuro de las agencias de noticias.
Si hay que pagar, según la directiva europea, 30 días, se paga 5 meses más tarde, 151 días de media, y la deuda con los autónomos es de 5.000 millones de euros.
Estamos haciendo lo primero, un repaso por el concepto de imagen, ¿no? Y la imagen nos lleva a muchas contradicciones. ¿Es más importante la esencia o la imagen? La forma de humanizar las marcas. Todo esto nos lleva a tener unos conceptos distintos dentro del mundo de la imagen.
Para nosotros es fundamental la independencia. Nosotros presumimos de que somos un medio de comunicación absolutamente independiente.
Los cursos han explorado también los fondos marinos y han analizado las terapias con animales.
¿Qué hay debajo? Debajo hay una lámina de agua enorme con una cantidad de vida enorme, que además también puede ser una fuente de alimentación gigantesca. Además hay una relación entre esa lámina de agua y la meteorología, el clima. El clima está controlado por las masas de agua.
Depende del tipo de animal que vayamos a elegir para la terapia, pues con unas características estructurales determinadas, unas características anatómicas determinadas, ¿no?
Y el cine, pero sobre todo la poesía, nos ha dejado momentos, instantes irrepetibles e inolvidables que volveremos a contar en esta sintonía en el verano de 2014. Con el recitado de Francisco Brines, os digo hasta entonces.
Hay veces en que el alma se quiebra como un vaso y antes de que se rompa y muera, porque las cosas mueren también, llénalo de agua y bebe. Quiero decir que dejes las palabras gastadas, bien lavadas, en el fondo quebrado de tu alma y que si pueden, canten.
Un broche perfecto con el que nos quedamos. Gracias, Pilar. Nosotros vamos a seguir adelante, pero antes de cerrar este capítulo, esta ventana que todas las tardes de este mes de julio hemos utilizado para acercarnos a la ciencia, a la literatura, al arte, en definitiva, a las universidades madrileñas, lo que vamos a hacer ahora es escuchar la lección de Rafa Cerro, que ya lo saben, nos vigila muy de cerca para evitar que metamos demasiado a menudo la pata, aunque hoy voy a decirlo, es fácil equivocarse. Vamos a marcar diferencias entre presunto y supuesto, nos lo cuenta Rafa Cerro.
Son palabras sinónimas presunto y supuesto. ¿Para qué las utilizamos? Habitualmente en los medios de comunicación, aunque estamos quitándole la presunción de inocencia a todo el mundo, y esto es peligroso en un Estado de Derecho, pero los medios de comunicación habitualmente las utilizamos para referirnos a alguien que podría haber cometido un delito. Es más o menos eso. Presunto y supuesto. No son sinónimos. No lo son. El supuesto, primera acepción en el diccionario de la Academia, objeto y materia que no se expresa en la proposición, pero es aquello de lo que depende la verdad de la misma, la verdad de ella. Presunto en derecho es, se dice, de aquel a quien se considera posible autor de un delito antes de ser juzgado. La cosa es que la recomendación de Fundeu es esta: emplear supuesto cuando existen indicios de criminalidad, pero no se ha abierto causa judicial. Supuesto. Y presunto es como si hubiéramos ido un pasito más allá. Se utiliza presunto para designar a quien se considera posible autor de un delito cuando se han abierto diligencias procesales, pero aún no hay fallo de la sentencia. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Cada tarde, ya lo saben, aquí Rafa Cerrón nos acerca de una forma sencilla y divertida esas dudas diarias que muchas veces nos asaltan y no sabemos resolver. Forma parte de nuestro día a día, de nuestro menú diario, como lo es también en esta hora, en este chiringuito, la música. Por cierto, hoy por el chiringuito se va a pasar Will Honey, es una banda madrileña que acaba de publicar un disco muy esperado. Se llama Big Flash y es música para disfrutar así, aquí, a pie de playa, mirando al mar y con la arena quemando bajo nuestros pies. Started to fork up with fuss and struggle, but they all slowly died. But they all slowly died. But they all slowly died. Y no me descalzo y pongo los pies en la mesa porque esta tarde tenemos invitado en el estudio. Guillermo Ferré nos presenta su segundo disco al frente de Will Honey, este gran fogonazo Big Flash, que suena así. Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ya era hora, 3 años casi llevamos esperando este disco y ya lo tenemos aquí recién editado encima de la mesa. ¿Cuáles son las primeras experiencias?
Bueno, pues primero quitarme un peso de encima porque al final trabajar en un disco pues son muchos años, son 3 años uh-huh. exacto, desde que empiezas a escribir las canciones, a grabarlas, hasta que al final estás sobre la mesa. Así que la sensación es un poco de alivio, o sea, es llegar, tener un disco y decir, ya está aquí. Entonces es contento por esa parte.
Y ahora toca presentarlo, ¿no? En directo, girarlo, enseñarlo a la gente. Yo le traducía el título, Big Flags, que yo lo he llamado Gran Fogonazo, porque es un disco que me ha parecido tan cálido. Parece que trae el sol, la playa, casi un poco nostálgico. Es un disco de sensaciones.
Sí, la verdad es que sí. Al final un disco cuando lo grabas acabas retratando como 2 años de tu vida y en esos 2 años pues pasan muchas cosas. Hay sensaciones, hay cosas que has visto, hay gente que has conocido, hay experiencias y me gustaba la idea esa de como un gran fogonazo de un crisol de historias diferentes que se concentran en canciones, ¿no? Al final.
Uh-huh. Y así un poquito es la portada de este disco que vamos a intentar describirlo. No sé yo si es como pues un molinete a lo mejor o una espiral o casi un agujero cósmico. Está como creado a base de pequeños recortes, ¿no?
Justo. Me gusta que la gente eso, porque mucha gente me ha dicho cosas diferentes. Lo de agujero cósmico, sí. Entonces al final es un collage con diferentes colores. A mí siempre me han obsesionado las portadas de los discos y hoy ya accedes a la música y no hace falta comprar discos a ciegas, pero en su día sí que me he comprado muchos discos porque había portadas bonitas. Entonces me parece algo básico para cuidar y por eso no se cuida tanto como las canciones porque es otro proceso, pero sí que se te tiras tiempo haciendo esto. Y la portada la he hecho Pablo Serret, que es un amigo mío y hace cosas muy, muy chulas.
La verdad es que está muy bonito. Aquí nosotros tenemos el CD, el disco promocional, pero yo sé que a Guillermo le gustan los vinilos y le gustan los detalles. Yo no sé si este también va a salir en vinilo con descarga digital, en todos esos formatos que cada vez son más amplios. Bueno, lo hemos visto ya en el Spotify, que eso ya sí, es una buena noticia también.
No, lo bueno de hoy día es que, bueno, se puede acceder a la música de muchísimas maneras. Y eso, si te gusta la música, como a mí, que al final soy fan de la música, es alucinante. Puedes escuchar discos en casa, puedes escuchar discos de camino al trabajo, puedes escuchar discos en el parque. Uh-huh. Y la idea con este disco es que estuviera pues en toda todas las plataformas posibles para escucharlo, para que lo escuche la gente de forma gratuita, y luego a la gente que pues que quiera hacerse con la copia digital, pues que sea una copia cuidada, que sea un objeto bonito. Hay mucha gente que con el primer disco compró el vinilo porque les parecía un objeto bonito para tener y no tenían tocadiscos. Entonces eso, y eso, ostras, pues es algo bonito también para tener, ¿no? Que el disco sea algo más tangible que la música.
El disco como objeto, las portadas como objeto. Ya sabes que aquí nos gusta mucho poner etiquetas. A los músicos lo odiáis, porque siempre decís que, claro, el trabajo es único, el disco es único, queréis tener un sonido, bueno, pues particular, personal. Pero nosotros siempre necesitamos buscar una etiqueta para clasificarlo. Y, bueno, este disco es pop. Pop brillante, soleado, decía yo, casi un poco hipnótico. Es, o sea, un disco que se escucha del tirón.
Hay una etiqueta en Estados Unidos, en la música que se hizo a finales de los 60, que llamaban Sunshine Pop, como pop soleado. Uh-huh. Y me encanta esa música, y cuando dices lo del pop luminoso, creo que va un poco por ahí. Y también hay mucha gente que habla del pop de manera peyorativa. A mí el pop me parece un género muy abierto y muy bonito, y me gusta que... Yo siempre digo, ¿qué música haces? Digo, hago música pop, como Lady Gaga. No como Lady Gaga, pero sí que es música pop, al fin y al cabo. Son diferencias estéticas, pero no están tan lejanas unas cosas de otras.
Es curioso, porque si yo buscara un referente, Lady Gaga sería no. El más alejado que encontraríamos.
Pero a Lady Gaga le preguntas qué música hace y te dice que hace música pop, seguramente.
¿Qué hace música pop? Will Honey, me imagino que por los Beach Boys o...
Sí, hay un disco de los Beach Boys que se llama Wild Honey. Poner nombre a un grupo es difícil, poner un nombre a una cosa que haces tú en casa y que no lo quieres llamar Guillermo Farré es más difícil todavía, y ahí, ese disco me gustaba mucho y me parecía un nombre bonito más allá de que la gente pille el guiño a los Beach Boys o no.
Este es el segundo trabajo. El primero, me acuerdo que decían que lo habías confeccionado casi en tu habitación, que era un disco casero, que era un disco que habías hecho con la guitarra y un poco en la grabadora. Y este, yo no sé si ha sido un poquito igual, este segundo hermano, o no.
Pues el primer disco lo hice en casa, sobre todo, bueno, yo no sabía grabar mucho, pero me empecé a... Tenía amigos que sí que grababan en casa, me dieron un poco de pistas, y fue prueba y error y fui aprendiendo. Y en este disco quería dar un poco un salto para seguir aprendiendo yo, y trabajé con un productor. Entonces me fui a Berlín 2 semanas para grabarlo. Uh-huh. Y mi idea, mi obsesión era que grabar un disco, pero hacer un máster en producción de música. Entonces, que me salir del estudio con un disco bajo el brazo y con un título en producción, ¿no? Algo así, como si fuera un cursillo rápido. Y me ha encantado la experiencia. La verdad es que es muy interesante trabajar con gente que sabe de verdad esto.
Lo fuiste a grabar a Berlín.
Un sitio muy lluvioso y oscuro en comparación con la música.
¿Y cómo salió entonces este disco tan, tan brillante?
Un misterio.
Brujuleábamos por la página Facebook de la banda, de Guillermo, veíamos un pequeño make-off, no sé si era en el momento en el que lo estabas grabando, que veíamos esos cielos grises. Esos sí. Cielos eran de Berlín, entonces, ¿no?
Cielos berlineses 100%, sí. Uh-huh. Que parece que nunca sale el sol.
¿Y es verdad?
Es verdad, totalmente.
Y lo de grabar con este productor, he leído por ahí que hiciste al empezar el disco una lista de cosas que querías hacer y aparecía su nombre ahí, como quiero grabar con...
Justo, con lo que te comentaba un poco, que al final grabar un disco es una experiencia en el que, bueno, pones tus experiencias personales con tus detalles, con lo que has vivido, pero al mismo tiempo vas aprendiendo cosas. Y quería trabajar con alguien de quien aprender, y quería hacer una lista de 10 personas. Escribí el primero, que es el productor que al final ha sido el disco, y no fui capaz de seguir porque me pareció tan buena idea trabajar con esa persona.
Idea única la
que
tenemos,
dije,
¿no?
Ostras, como no salga, como no ocurra, me parece tan buena, y salió. O sea, al final tuve, bueno, una especie de carambola porque conseguí... Bueno, yo no me dedico a la música y no tengo contactos en la industria, con lo cual conseguir el email de alguien es dificilísimo.
¿Sí?
No existe una guía para ello, entonces es un poco...
¿Y a la primera dijo que sí? ¿O
no?
¿Cómo fue?
No.
¿Te costó convencerlo?
Él es músico de un grupo que se llama Stereolab. Que, bueno, sacaron muchos discos en los 90, y es el tío, aparte de su música, no produce nada más, y me dijo que la única condición era que nos teníamos que conocer antes. Que para...
¡Qué nervios, acceder... ¿no? Es casi como una primera cita o algo así.
Totalmente. Además, nos escribimos y era como, te espero en la estación. Me fui un fin de semana a Berlín a conocerle, a ver qué tal. y no llevaba una rosa en el ojal porque era muy ridículo, pero fue prácticamente igual.
Pero un libro debajo del brazo, ¿no? O una guitarra con una pegatina.
Yo a él le conozco, pero él a mí no me conocía. Es una situación muy extraña porque yo sé mucho de esta persona porque soy muy fan de su grupo y él no sabía nada de mí, con lo cual en las conversaciones estaba todo un poco descompensado. Y me da un poco de pudor porque conocía mucho de su vida privada, que él no sabía nada de la mía.
Y algunos sonidos que aparecen en este disco, que a mí me parece que es un disco que podemos escuchar por capas, que se va descubriendo, según lo vas escuchando, se va descubriendo, se va profundizando. Y hay sonidos así un poco como incluso psicodélicos. Yo no sé, yo no tengo muy buen oído musical, pero hay como pequeños sintetizadores o pequeños ruiditos que de vez en cuando los vas escuchando. Por cierto, que es un disco que a mí me gusta escuchar con cascos.
Con
yo no sé por qué.
¿No? Sí.
Es porque a lo mejor te aíslas, ¿no? Un poco del mundo. Yo no sé quién se ha inventado esos ruiditos o de dónde salen esos pequeños detalles que además le dan como mucha personalidad.
Me interesan mucho los detalles y la producción de un disco. Hay un tema que es que la música pop, al fin y al cabo, son 2 minutos y medio de canción y una canción de Madonna, de Pet Shop Boys o, yo qué sé, de Gary Moore y de Wild Honey en voz y guitarra son muy parecidas. Entonces, al final, lo que hace diferente los estilos son los detalles, la producción, hacia dónde tires. Y me gusta mucho esa parte de investigar, buscar sonidos. Y le dedico mucho tiempo. Y en el disco, al final, hay detalles porque creo que es lo que hace que el disco tenga una personalidad concreta o que suene de una manera u otra. Y es verdad que sí, que yo creo que es un disco que, si me preguntan, yo recomendaría que escuchar en auriculares.
Con auriculares. Guillermo, escuchando este Big Flash, fíjate que yo decía, es un disco muy cuidado, que a lo mejor va a ser difícil luego traducir al directo, al escenario. Y cuando vi aparecer en esta entrevista a Guillermo simplemente con una guitarra, dije, no sé, es complicado. Yo no sé si te animarías a tocar algo para nosotros, alguno de los temas de este disco, ya que has traído la guitarra y la has paseado por Madrid.
Fenomenal.
No, sí,
y a ver cómo
atreves.
Suenan las canciones
y a ver cómo suenan
sin los arreglos.
No sé si decir yo desnudas, ¿no? Que,
sí.
Que al final, bueno, pues ya que esto es un pequeño atraco, cuéntame, ¿qué tema vas a tocar para nosotros? Elijo un tema.
Pues voy a tocar Gothic Fiction, que es la canción número 5 del disco, y que es una canción que empezó con una guitarra y con una voz. A ver si... Entonces vamos a escuchar ahora como el origen de la canción.
No necesitas ayuda, de verdad, solo con la guitarra y la voz te vas a apañar. no contestes, que era una broma, Guillermo.
pensaré los arreglos en la cabeza.
Yo le voy a dejar un poco de sitio para que coja la guitarra y para descubrir cómo suena Wild Honey, así simplemente con una voz y la guitarra, cuando quieras.
In an ice skating accident, my twin brother lost his arm. Fighter aircrafts were flying over the lake where he almost drowned. And was Germany at a lecture discussing Gothic fiction and the end of the world. Flights were cancelled for a few days. I stayed in a hotel in Bonn. How come he didn't notice that the ice was breaking? My left arm was never born. I was sent with Germany at a lecture discussing Gothic fiction and the end of the world. And the end of the world. The end of the world. And the end of the world. Discussing Gothic fiction and the end of the world.
Vaya, parecía tan difícil traducir el sonido de Will Honey en directo aquí en Onda Madrid. Y al final, Guillermo, ha sido fácil.
Bueno, he llegado a la parte instrumental y he hecho pa, 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 porque me he dado cuenta que no había alguien que hiciera el pa, 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 pa. Así que he tenido que improvisar un poco.
Y eso a pesar de lo que nos contaba Guillermo, que arrastra durante 3 semanas una gripe que no se acaba de ir, ¿no?
Exacto.
Que se ha quedado instalado, se ha quedado contigo. Guillermo Ferré, ha sido un placer hablar contigo esta tarde.
Muchas gracias.
Gracias por traernos el sol a Onda Madre. She knew what I did. We walked with my little cousins, with the thought she might be a real witch. But my memory may also be a wish. A wish. Y para aquellos que se queden con ganas de más, Will Honey forma parte del cartel de Eurovisión, aunque hay que esperar hasta septiembre para disfrutar de esta banda y de otras como Lori Meyers, Niños Mutantes, o Fue el Fandango, grupos, por cierto, que también han pasado por estos estudios para presentarnos sus discos y que ahora forman parte de este cartel de Eurovisión, que, como decimos, se celebra el próximo 5 de septiembre.
Aquí no hay playa en Onda Madrid. Tu radio.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
En Ford liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford liquidamos nuestro stock. En Ford liquidamos. En Ford, en...
Solo te quedan 10 días para llevarte un Ford Focus por 13.360 euros. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Soy río y embalse. Soy frío y calor. Puedo ser descanso y alimento. Soy vida y vuelvo a ser río.
En Canal de Isabel II Gestión nos encargamos de hacer que el agua de Madrid sea una de las mejores del mundo. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
Hola Pablo, bienvenido de nuevo.
¿Qué tal, Maite?
Quemaba la arena bajo los pies.
Sí, sí, sí. Oye, qué bien enlazadito. Primero los tiburones, los Beach Boys, luego si es que Wild Honey.
Hoy llevamos un programa que podríamos decir
playero.
Por tierra, mal y aire, ¿no? ¿Podemos escaparnos de Madrid o podemos crear realidades?
Playero 100%.
Playero 100%. Iniciábamos el programa con los Beach Boys, ahora ese sonido californiano de Wild Honey. Y muchos sí que ya están de verdad disfrutando de las vacaciones. O muchos van a aprovechar este fin de semana, pues bueno, pues para ir al campo, para ir al pueblo, para escaparse,
¿eh? Claro.
De la ciudad. Y todos los viernes lo que hacemos nosotros es recordar esas medidas de prevención que muchas veces se nos olvida. Sí, voy a hacer memoria. Hemos revisado ya nuestros neumáticos, nuestras zapatillas del coche. Hemos cargado el aire acondicionado porque hace mucho calor y nos daba como sueñecito, nos adormilaba.
Fundamental es airecillo.
¿Qué más hemos repasado durante estos días?
La puesta a punto.
La puesta a punto, pasarnos por la gasolinera, que no se nos olvide.
Y bueno,
que nos toca
también
hoy.
Hemos tenido que llenar el depósito.
Es verdad. El lunes, que es más barato.
Sí. Bueno, eso dicen. Bueno, hoy vamos a hablar del equipaje.
Los bultos, las maletas, eso que cuesta tanto hacer y luego encajar en el coche. Porque muchas veces, sobre todo si nos vamos de vacaciones durante un mes, durante tres semanas, ¿dónde metemos todos los bártulos que nos llevamos a la playa, a la montaña?
No te digo yo, ¿para qué tanto?
Uf, pero que nos llevamos muchas veces la bicicleta, que nos llevamos las maletas y los coches cada vez son más pequeños y el maletero reducido. Uh-huh. Hay veces que ocupamos la vaca, incluso el asiento de atrás del coche.
Pues de eso vamos a hablar precisamente, de qué es lo que metemos, cómo lo metemos, si es necesario meter tantas cosas, uh-huh, y si vamos a utilizar un soporte exterior, la vaca, como dices tú, ojo con la forma en la que la fijamos y también con las cosas que sobre ella ponemos.
Hay que tener cuidado, y fíjate que no he hecho ninguna referencia a la suegra. Me he portado muy bien y no he ido a la imagen esa de el 600 con el canario, los niños y la suegra.
Bueno, pues de todo esto, excepto de la suegra, vamos a escuchar a un experto. Hemos conversado con un especialista del mundo del automóvil y atentos a los siguientes consejos.
Vamos.
Nuño López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuño López es director de marketing de coches.com y nos va a ayudar a que carguemos mejor nuestro vehículo en estos desplazamientos de fin de semana o también vacacionales. Nuño, ante todo, parece que a veces sobrecargamos nuestro vehículo y esto, bueno, pues influye mucho en la marcha, ¿no? En el rendimiento del vehículo.
Efectivamente, al final una persona tiene que tener en mente que un coche que siempre va demasiado cargado normalmente ha modificado sustancialmente las condiciones de rodaje, es decir, que no va a tener la misma seguridad de un coche que va normal cargado o que no va cargado. Entonces, no solo activa, sino pasivamente, tanto por cómo hemos cargado y lo que puede pasar si tenemos un accidente, como que en la conducción normal también afecta.
¿Qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de cargar nuestro vehículo, cargar el maletero? ¿Cómo debemos introducir el equipaje, los bártulos con los que nos vamos a desplazar?
Pues bueno, lo primero de todo es pensar que en el maletero no cabe de todo y que no es el bolso de Hermione de Harry Potter, que podemos ir metiendo cosas y al final cabe de todo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que si lo cargamos, tenemos que llegar a un límite y no intentar llenar todo el habitáculo fuera del maletero. Y si cargas el maletero, tendrías que empezar, por ejemplo, por poner lo más pesado en la parte de abajo del maletero e intentar distribuirlo homogéneamente. Nunca es bueno poner a un lado lo más pesado y a otro lado a lo mejor lo que es más blandito y que se puede dañar e intentar así separarlos. Hay que intentar generar que el maletero esté de una manera homogénea distribuida.
Porque al final el peso del maletero más el peso de los ocupantes en las plazas traseras va a influir en la amortiguación, en el peso, en el desplazamiento de la masa del vehículo hacia atrás, en el reglaje de los faros, en tantas cosas.
Efectivamente, al final hay que tener en cuenta que las pruebas que se hacen con los coches de seguridad no los hacen cargados con el maletero a tope, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que si tenemos algún tipo de sistema como una vaca va a afectar un poco a lo mejor a la parte de resistencia activa del coche, entonces va a producir probablemente que ahí consumamos más. Y en la parte de seguridad interna, cuando tenemos metido el maletero, si cargamos o permitimos que la carga se desplace, probablemente podamos tener problemas de seguridad en determinados momentos.
Ha hablado de la vaca, es cada vez menos habitual, pero sí que es frecuente que todo lo que no me cabe en el maletero lo llevo al techo del coche. Y a la hora de llevarlo ahí arriba hay que saber algunas cosas, ¿no? Eso incrementa consumos y otras cosas más.
Efectivamente. Normalmente hemos hecho una encuesta en coches.com y hemos estado viendo que la gente normalmente no tiene vaca, lo que era algo lógico, pero hay mucha gente que se ha planteado por eso, porque no le cabe todo en el maletero, todo lo que tenía pensado para el desplazamiento, en utilizar una vaca. La vaca no es lo mejor desde el punto de vista aerodinámico, probablemente lo mejor son los cofres maleteros que últimamente se están poniendo, que tienen una resistencia aerodinámica menor y entonces probablemente afectan mucho menos al consumo, ¿vale? Y luego Por otro lado, se están también teniendo a poner nuevos sistemas, a lo mejor en la bandeja, para poder poner cajitas y poder poner cosas que se desaconseja totalmente por seguridad.
¿Hasta qué punto puede suponer un mayor gasto de combustible el llevar objetos fuera del vehículo sobre el techo?
Sobre el techo, pues va dependiendo. La encuesta que hemos hecho nos ha dicho los usuarios que de los que llevan vaca, normalmente suelen ver que se afecta a lo mejor a unos 2 litros, 3 litros a los 100. Y casi la mitad dicen que menos de 2 litros es lo que les suele afectar el llevar en la vaca o llevar el cofre porta equipajes.
Uh-huh. Consideramos equipaje también las bicicletas, y en esto hay todo un mundo de soportes y de fijaciones para llevarlas, que si en el techo, que si colgadas en la parte de atrás. ¿Qué es más recomendable? ¿Qué es más seguro?
Vale, pues en realidad lo que es más seguro es, sobre todo si vas a llevar una bicicleta, tenerla bien, bien sujeta, ¿no? Tanto sujeto el cuadro como sujetas las ruedas, y no poner en la bicicleta no dejar ningún objeto que sea móvil, de estilo dejar el botellín, dejar el cuentakilómetros. Y otra de las cosas respecto a sujeciones es que puede ir en la vaca en la parte de arriba del coche, puede ir interna dentro del coche. Lo que siempre convendría es que si va interna sea dentro del maletero, no en el habitáculo donde van los viajeros, y esté normalmente sujetas con cinchas o con pulpos. Y luego hay otra sujeción, que es la de portón trasero, que es la que se está poniendo normalmente de moda, pero que no es legal, porque como he dicho antes, no es legal poder sacar ninguna carga del coche fuera del perímetro del propio coche. Y estas vacas sujeciones en el portón trasero están por fuera del coche.
O sea, que entonces, si supera la distancia de los espejos retrovisores por fijar una dimensión, eso es ilegal.
Claro, es una cuestión legal. O sea, realmente se venden y tú la puedes instalar en tu coche y puedes portar las bicicletas en la parte de atrás, pero siendo estrictos con la ley, no es legal llevar un portabicicletas en el portón trasero.
Caray. Mire, hablaba de la bici dentro del coche y se me ocurren otras cosas que a veces pues no nos damos cuenta, y es que la carga mal colocada y mal sujeta, en caso de accidente, es un proyectil.
Sí, efectivamente. Al final, la gente tiene que tener en cuenta que si carga algo tanto en la bandeja de atrás como en los asientos, tanto delante como detrás, tiene varios problemas. El primero, que si lo dejas en la bandeja, haces un equivalente a que tienes un frenazo a 50 kilómetros por hora y tienes un paraguas que pesa unos 400 gramos, y es aproximadamente, si te golpea, como si te golpeas un martillo en la cabeza. Eso lo primero. Lo segundo, que cualquier bulto, aunque parezca a veces que puede ser relativamente inocuo, afecta a la seguridad pasiva del coche, por ejemplo los airbags. Un airbag no se va a comportar igual si sobre el impacto, aparte de tener que soportar un cuerpo o una cabeza, tiene que soportar otro objeto móvil que lo está moviendo, ¿no? Entonces, al final también estamos alterando toda la seguridad pasiva del coche, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado cuando llenamos el habitáculo de intentar hacerlo al mínimo, 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 si es que lo tenemos que hacer, y si lo hacemos, por favor, sujetar todas las cosas, ¿no?
Hemos hecho ya nuestros cálculos, hemos tratado de no llenar mucho el maletero, procuramos no sobrecargar y, si es posible, no poner nada en el exterior del vehículo, y nos ponemos en marcha, pero se nos olvida algo fundamental, que es la presión de los neumáticos. Cargamos el coche y nos olvidamos que, bueno, el fabricante recomienda unas presiones para cada caso.
Sí, efectivamente. Al final, cuando vamos a hacer un desplazamiento y vamos a llenar mucho el coche o poco, muchas veces vemos en el reglaje de nuestros neumáticos, en el que existe una presión para cuando el coche va a estar muy cargado y otra presión para cuando el coche va a estar normal cargado, ¿no? Que se supone que es la actividad de ruta normal en la que nos desplazamos, si hacemos cortos desplazamientos y no lleva muchas personas dentro del coche. Entonces siempre hay que intentar, antes de hacer un desplazamiento, mirar a ver cuál es la presión de las ruedas y adecuarla. A veces la podemos tener con más presión y a veces las podemos tener con menos presión, pero siempre intentar adecuarlo a la carga.
Cuando uno ya lleva varios años desplazándose y ve que va con mucho equipaje, con muchos bultos, ¿es recomendable que empiece a plantearse la necesidad de, bueno, un remolque? ¿Se puede?
Sí, ¿se debe? En realidad, hombre, deber siempre, realmente no se debe. Al final, siempre que lleves un remolque, la conducción cambia porque llevas algo que lo estás arrastrando. Por otro lado, te va a cambiar también el consumo porque tienes que arrastrar y tienes más fricción de rodamiento. Además, lo que es siempre tener un remolque significa que no vas a tener las mismas condiciones muchas veces para aparcar. Entonces, es siempre recomendable que lleves lo justo y que lo lleves en el coche. Si no te cabe en un cofre o en una vaca en el techo, pues bueno, al final tendrás que recurrir. Entonces, siempre es como intentar buscar el menor de los males, ¿no? Mm. No es la mejor de las soluciones, pero bueno, es el menor de los males.
Al final, como el signo de los tiempos, aprender a vivir con menos, aprender a viajar con menos.
Efectivamente, muchas veces tendemos a llenarlo todo y no nos damos cuenta de que hay una regla no escrita, que muchas veces ocurre, que es, hago el inicio del viaje, todo me cabe, o más o menos hecho que todo quepa, y a la vuelta no sé por qué no cabe, ¿no? Y me dice, ¿pero cómo puede ser? Y dices, bueno, pues al final has comprado cosas, en el inicio de tu viaje llevabas la ropa planchada, todo puesta y te cabía en la maleta, y ahora lo tienes que llevar en bolsas suplementarias, y al final te encuentras en que es mejor intentar no cargar demasiado el coche, dejar siempre un poquito de espacio, porque a la vuelta lo normal es que lo intentemos llenar. Y no solo eso, en el caso de que no viajemos con nadie en el habitáculo de atrás, la parte de viajeros, la parte de atrás del coche, conviene siempre tener los cinturones puestos, por seguridad, aunque no haya nadie. Porque siempre en el caso de un desplazamiento de la carga, si va muy cargado el maletero, aumenta la seguridad pasiva del coche. Bien, si te impactan por detrás y de repente desplazan la carga, tienes un punto más de sujeción para que esa carga no entre dentro del habitáculo y golpee al conductor y a los acompañantes. Y por otro lado, por una cuestión también en el frenazo, agarra más los asientos de atrás, esos cinturones, aunque no haya nadie, que en el caso de que no estén puestos.
Pues con esta observación, que pocos seguramente han seguido y que parece no solo útil, sino muy recomendable, cerramos esta conversación con Nuño López, director de marketing de coches.com. Muchas gracias por estos consejos y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y mucho cuidado en la carretera.
¿Vale? Por supuesto, un saludo.
Muy atentos estábamos a esos consejos, lo de la bicicleta, que a mí me ha llamado mucho la atención, sí. Que al final sobresale del coche. Si es que si hacer la maleta ya es un arte, imagínate luego meter las maletas en el maletero. Debería ser una titulación oficial en algún sitio.
No sé, yo creo que tienes que tener cierto nivel en el Tetris y luego a partir de ahí ya te metes en el maletero.
Bueno, sobre todo tener cuidado, no llevar objetos sueltos en el coche que se pueden convertir al final en un arma arrojadiza y nos pueden hacer daño.
Y fíjate esto último, que yo no lo sabía y puede que mucha gente también. Se llevan las plazas traseras desocupadas, aún así pon el cinturón, porque en caso de choque por detrás, que te alcancen, tendrá más sujeción toda la parte de atrás del coche.
Claro, yo esto lo sabía, pero es una risa cuando intentas ponerle el cinturón de seguridad a la maleta. Si no, inténtalo, Pablo, bueno. Ya verás como al final te echas unas risas ahí con la maleta lo más segura posible.
Ya te cuento.
Buen fin de semana, Pablo.
Igualmente.
El lunes más. Nosotros ahora nos vamos directos a la bolsa. Pablo López, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Tú también haces las maletas? ¿Tienes planes para irte este fin de semana por ahí?
De momento no. O sea, la piscinita como mucho y...
Con la libretita y el boli que utilizáis ahí en la bolsa te llega, ¿no? Y eso lo llevas en el bolsillo trasero.
No, hombre, no, esa la dejamos en casa. Por fin de semana eso se queda aquí. En cuanto suene la campana, lo que sí que voy a hacer es...
salir corriendo.
Tener ya el casco de la moto agarrado, las llaves en la otra y salir por patas, eso seguro.
Ya hay ganas el viernes, ¿eh?
Hay ganas. La verdad que ha sido una semana... con poco movimiento en el mercado, pero con muchas noticias y con buenos datos en líneas generales. Tenemos, bueno, la encuesta de población activa, por ir haciendo un poquito de recopilación. Sí. La subasta del pasado martes, la verdad que fue muy buena. Y los resultados empresariales han gustado y mucho al mercado. Por si fuera poco, el dato que ha sido más negativo de toda la semana también ha gustado al mercado, aunque pueda parecer una contradicción. Fue el dato de paro semanal de Estados Unidos, que se publica todos los jueves, pues más o menos a las 2:30 de la tarde, hora española.
Todas las semanas.
Ellos hacen... publican...
¿Cómo la paga, no?
Sí, ellos publican... Parecido. Bueno, publican dos datos, ¿no? Por un lado, semanalmente, el de solicitudes de desempleo, que es, por así decirlo, pues la gente que pide el subsidio de paro, con lo que aquí llamamos apuntarse al paro, y luego mensualmente dan el número de la tasa de paro, o sea, el número de trabajadores y en consecuencia la tasa de paro. En Estados Unidos se publica así. ¿Qué ocurrió? Que ese dato supuso un incremento en la última semana del número de demandantes de esos subsidios de desempleo. Y eso fue bien interpretado por el mercado porque Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, dijo que mientras la tasa de paro estuviese por encima del 6,5%, él iba a mantener los tipos de interés en el mínimo. Están ahora mismo en Estados Unidos, fluctúan entre el 0 y el 0,25. Claro, no baja el paro, tipos de interés baratos, es bueno para la economía. Y eso fue lo que celebraron los mercados, que hasta el dato más malo le sacaron, esta semana le han sacado el dato positivo.
El lado positivo. Fíjate, yo me voy a quedar con el dato de ayer de la bolsa. Se superaban los 8.200 puntos y marcaba una subida del 1,09%. Y soy tan exacta en el dato por algo, Pablo.
Ya tanto no puedo hilar más fino.
¿Escuchamos la apuesta de ayer?
Venga.
Esto ocurría.
Uno diez a uno treinta.
De subida, ¿no?
De subida.
Me imagino.
Sí.
Ahí,
de subida.
Flecha para arriba y verde. Ay, esto sí que es por los pelos.
Te digo yo que tengo que comprar cuando lo vea, sí, tengo que comprar una acción a las 5:29, compro la última acción que dé el último empujón al... O la vendo, si ha puesto la baja la vendo.
No se te había ocurrido hasta ahora, yo estaba esperando la llamada de compra, vende, que me falta una centésima, una décima.
No, pero va a haber que hacerlo porque, por Dios bendito, 0,01 ya.
0,01 ya, ni mini punto ni nada, directamente nada. Hay que acertar. ¿Cómo va la bolsa hasta ahora?
Estamos culminando una semana magnífica y además el comportamiento del IBEX 35 está siendo totalmente opuesto al resto de bolsas europeas, porque ahora mismo Alemania cae un 0,90, bueno, miento. Francia está ganando, París está ganando un 0,55.
Se suma
al color verde que registra la bolsa española, pero Alemania está cayendo, Estados Unidos está cayendo, Italia está cayendo. Así que bueno, y llevamos más o menos ahora mismo un 5% de subida en la semana. Ganamos un 0,73 ahora mismo, 8.342 puntos, y vamos a cerrar una semana muy, muy, muy positiva.
¿Qué te dice la bola de cristal? ¿Cómo apostamos?
Pues bueno, ha intentado un ataque a los 8.400, no ha podido con ellos. Estamos en 8.340. Pues yo creo que no se va a mover ya mucho.
¿No?
No. Venga, de 0,60 a 0,80.
De 0,60 a 0,80.
Apuesto por una última media hora de semana, tranquila, relajada, en la que la bolsa no se va a mover.
Esto que es la carta a los Reyes Magos, ¿no?
También, sí. La vamos escribiendo ya ahora.
Bueno, el lunes lo contamos. Pablo, buen fin
abrazo.
De semana. Gracias. Nosotros, como siempre, acabamos con un poco de música. Una proposición para este último fin de semana de julio. La Casa Encendida presenta esta mujer que vamos a escuchar, que se llama Night Jewel, dentro del ciclo Sundance en la Terraza. Este domingo, esta artista californiana va a actuar en la Casa Encendida dentro de la gira de presentación de su segundo disco, que se llama One Second of Love. Una buena propuesta para disfrutar de una ciudad como la nuestra en este fin de semana. Nosotros nos despedimos. Los que puedan, que sigan aprovechando esta tarde de viernes, y el lunes estamos aquí puntuales, como siempre, a las 4 de la tarde para abrir el chiringuito. Buen fin de semana a todos. Adiós.